From the sky to the sea, to the air that we breathe, from the depths of the earth to the stars.
Light up the world, light up the world. Run like you're born to fly. Live like you'll never die. Dare what you dare to dream, and everything in between.
I had an epiphany.
Y ya decía que teníamos dos partes en este pizarrón de marcador. Una, como siempre, dedicada a analizar las pizarras de Primera División. Y ahora también vamos a tener una charla muy futbolera con uno de los grandes entrenadores de la División de Plata de nuestro fútbol. Yo tengo la sensación de que es uno de los mejores. No sé si el tercero, el segundo, el primero, pero creo que es uno de los mejores entrenadores que hay en la División de Plata del fútbol en nuestro país. Es Asier Garitano, el míster del Club Deportivo Leganés. Hola, Asier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Lo primero, la familia y todos, ¿estáis bien?
Sí, vamos, estamos bien, ya han venido y asentándonos otra vez a Leganés.
Asentándonos otra vez a Leganés, que me suena a mí raro asentaros otra vez, pues yo, es decir, ya me parece que eres de allí, mister. Por lo menos
sí,
eso sí. Es lo que pienso, claro.
Sí, bueno, hemos estado 5 años aquí, mucho tiempo, ¿no?, para entrenador y bueno, pues fue todo bien y, lo que te digo, mucho tiempo y, es bueno, volver otra vez después de 2 años y pico y bueno, no ha cambiado mucho. Nos hemos hecho un poquito más viejos todos, pero sigue igual.
Bueno, pero yo te veo perfecto, ¿eh? No te veo, vamos, te veo, como diría Vicente Ortega, para debutar. Bueno, el caso es que es la primera vez que en este pizarrón vamos a hablar con un entrenador y te explico un poco la dinámica, Asier. Alberto López Frau, Jorge Gómez y David Timón han analizado al Leganés de Asier Garitano. Me imagino que también habrán hecho un poco el tránsito con el Leganés que había a principio de temporada con Martí y te van a ir preguntando asuntos relacionados con la táctica de tu equipo.
Bueno.
Vale. Así que yo les voy a ceder el turno de palabra a ellos, que saben mucho más que yo. Y ellos te van a ir haciendo también, preguntando. ¿Seguro? Yo si te veo mal, mister, te echo un cable, ¿vale?
Está de tranquilo.
No, hombre, broma, es broma. Empiezo por ti, Alberto.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te quería preguntar un poquito por el dibujo, porque a raíz de los tropiezos con el Cartagena, con el Castellón, pues has estado jugando un poquito más con tres centrales y cambiando un poco del 4-2-3-1 inicial. Y te quería preguntar si depende un poquito del rival, has querido cambiar ahora, de la presencia, por ejemplo, de Omerúo, que con Ignasi y Miquel, antes de los problemas físicos, formaron una dupla que estaba funcionando muy bien, o directamente es que en función del rival vas a jugar con un sistema u otro.
Relación al rival, no, ver características nuestras, no, luego también un poco rival, ver cómo estamos, en qué momento la gente, y ya lo dije, no, tenemos una plantilla amplia en la que hay algunos jugadores que te dan la posibilidad de poder cambiar, no sé si el dibujo o por lo menos los espacios a ocupar, y ir viendo un poco todo eso, no, intentar equilibrar para poder competir en esta categoría, porque también es verdad que tenemos en muchas posiciones jugadores muy similares y hay que equilibrar muchas cosas para, creo yo, para poder competir.
David.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Yo te quería preguntar por algo tal vez más genérico, que es la tendencia del fútbol español. Aquí hemos hablado mucho de que realmente los equipos, sobre todo de España, de la zona media-baja, tienen unas maneras de competir realmente identificativas, son equipos muy pasivos, como de hecho lo era tu Leganés, equipos que ceden mucho el balón, que tienen el bloque muy bajo y que en general, digamos, como dice tu colega Emery, participan mucho en un juego de errores, que lo que tratan es de evitar el error y a partir de ahí crecer en el partido. Yo quería saber qué perspectiva, mejor dicho, tienes tú de los equipos de la zona baja en España, porque realmente todos los que seguimos la competición tenemos claro que realmente son equipos muy bien optimizados, que trabajan sobre todo a raíz de sus fortalezas y de sus debilidades para encontrar la manera más óptima de competir. Pero realmente, como está en debate últimamente, quedan un poco lejanos de la tendencia europea. Corren pocos riesgos para ganar los partidos y, por tanto, salen escenarios bastante, digamos, espejos, muchas veces situaciones de bloqueo, de ritmo muy lento. ¿Cómo lo ves tú desde tu pizarra?
Bueno, yo creo que ahí hay que ver, ¿no?, las características de los jugadores, de las plantillas que puedas tener, cuáles son un poco los objetivos. Creo que has dicho que nosotros defendíamos bajo, creo que es el Leganés anterior.
Sí, eso es.
Sí, pero las características nosotros éramos muy fuertes, ¿no? Primero porque nos interesaba defender un poco bajo las características de centrales que podíamos tener, que eran dominadores ahí, sin tener mucho sitio a la espalda, porque teníamos medios centros como Sastre, David Pimor, Gabriel, que entonces jugaba por dentro, pues que eran muy fuertes también defensivamente y sobre todo juego aéreo. Y luego las características de los tres de arriba, ¿no? Estamos hablando de Omar Ramos, de Rubén Peña, de Alexander Szymanowski, que ellos la repetición de velocidades, la repetición de las intensidades que tenían, era difícil que los rivales les pudieran también aguantar, y nos interesaba, ¿no? En muchos momentos de partido, tampoco siempre, porque creo que, seguro apretábamos alto, muy alto en su salida de balón. Nos sentíamos cómodos, ¿no? También por cómo estaba confeccionada la plantilla, para robar y salir con pocos efectivos, pero claro, estamos hablando de jugadores que llegaban a unas velocidades muy altas y que eran capaces de repetir esos esfuerzos muchísimas veces, y que encima luego, en caso de Alex, de Rubén, las llegadas de Gabriel tenían gol, ¿no? Y nos daba esas posibilidades. Ahora es diferente, ¿no? Con otros jugadores, yo creo que al final el entrenador tiene que ver características de la gente, saber contra quién juegas, y a partir de ahí intentar cometer errores pocos, porque eso lo intentamos todo el mundo, para optimizar el resultado, pero eso yo creo que lo hace la mayoría de la gente, a no ser que tengas un equipo que sea capaz de someter a los rivales, y eso vemos que es muy difícil. En España hay algunos equipos, pero luego salen a Europa y les cuesta todo mucho más.
Jorge.
Buenas tardes, mister. Buenas noches.
Buenas.
A ver, me voy a centrar un poco en el último tramo de la era Asier. A la llegada, tuvo 5 resultados muy positivos, ¿no? 5 victorias consecutivas, y últimamente en rueda de prensa le he oído hablar que al equipo le falta continuidad y que le falta generar. De hecho, cambia el sistema, como apuntaba mi compañero Alberto, del Castellón al partido de Oviedo, y no sé si ese cambio viene motivado por algo que yo creo que le está faltando al equipo y que también ha reconocido, es decir, esa tercera altura del equipo que se la está ofreciendo Eraso en la mayoría de las ocasiones, ese juego entre líneas y los pasillos, y si obedece un poco el cambio a los tres centrales e intentar con José Arnaiz, como sucedió el día de Oviedo, ahí al lado de Borja, generar esa tercera altura y buscar esos pasillos que tanto le está costando al equipo, y que pienso que, no sé si lo comparte conmigo, que esa es un poco la evolución del equipo, ¿no? El ser capaz de los momentos con balón generar un poco más y darle la continuidad que tanto pedía usted.
Hay que ver, ¿no? Los resultados no te tienen que hacer ver otra cosa, ¿no? Nosotros íbamos o sacamos 1, 2, 3, 5 partidos creo seguidos, pero ya lo dije, ¿no? Que al equipo le hacía falta más, ¿no? Yo creo que sin balón las cosas fueron bien, pero tampoco conseguimos, quitando algún partido, esa continuidad de ataque. Nos costaba equilibrar a rivales en otras facetas, y veía que de la misma forma que los partidos caían a favor nuestro, también podían caer en otra, porque no controlábamos lo que es, yo creo, que el juego y el partido, ¿no? Y luego en esta categoría vemos que es importante también el tema de balón parado. Nosotros en muchos sitios de campo somos un equipo que le faltan centímetros, entonces equilibrar eso también para poder competir con equipos que te sacan igual mucha ventaja, pues tienes que ver mecanismos, equilibrar para poder tener todo un poquito controlado. Y luego el tema de José, él ir viendo también los sitios donde más cómodo, más rendimientos le podemos sacar, ¿no? Porque es un chico que tiene mucha velocidad y que tenemos que ir mejorándole los volúmenes para que pueda jugar de interior. Entonces, protegernos por dentro. Y estamos en ese proceso un poco de todo, porque hemos ido cambiando algún matiz. Antes estaban habituados a jugar con 2 delanteros, 2 interiores, pero a veces se les partía el equipo. Luego cambiamos la posibilidad de que Javi Eraso nos diera esa tercera altura, como dices tú, y también hemos tenido algún problema. Entonces, pues bueno, vamos cambiando porque insisto que la plantilla nos da un poquito para todo y luego también ver los rivales, pero todo esto en plena competición, ¿no? No hemos tenido, pues bueno, este equipo en pretemporada para ir trabajando esas situaciones y todo esto pues nos lleva poco a poco su tiempo, pero yo estoy bastante contento de cómo va todo.
Uh-huh. Alberto.
Sí, pues detenerme un poco en la figura de Javi Eraso, que yo creo, mister, que en tu primera etapa en el Leganés, sobre todo en la 17-18, fue un jugador fundamental. Ahora ya es un poquito más veterano, a veces le ponías en banda, detrás del punta, y ahora con ese doble pivote que desde fuera parece muy equilibrado, con Rubén Pardo y con Rubén Peña, que es una mezcla de experiencia y calidad. El Javi Eraso actual, ya 31 años, ¿qué te puede dar concretamente? ¿Te gusta ir en la segunda punta con José Arnaiz? ¿Le ves alguna vez incluso para jugar arriba del todo, en banda?
No, él no es un jugador de banda, es un chico que es para poder jugar detrás de un delantero. Lo que tiene Javi es muchos volúmenes, ¿no? Facilita mucho el trabajo a otros jugadores como los dos Rubénes que has dicho.
Me ha gustado eso de muchos volúmenes, ¿eh?
¿Eh?
Que me ha gustado mucho eso de muchos volúmenes, que es que sí, ya tiene...
Es que hay que ir equilibrando mucho, ¿no? Porque si no te quedas muy, muy corto respecto a otros rivales, ¿no? Y no vale solo con el talento en el fútbol, sino que hay que esforzarse y hay que correr mucho, ¿no? Para igualar, ¿no?, muchas cosas, y a partir de ahí pues es posible que tengas ventajas. Y Javi pues da mucho equilibrio. Medio campo es capaz de llegar. Bueno, estamos hablando de un jugador muy importante desde segunda B, ha jugado en el Atleti. Aquí ha dado mucho rendimiento, sigue dando mucho rendimiento, pero también es verdad que venía de año y medio con poca participación. Sí. Temporada pasada en primera está, y entonces pues bueno, hay que tener cuidado, ya lo vemos, ¿no? Último partido ya ha tenido un pequeño problema muscular, cosa que él no lo había tenido en su carrera. Y bueno, pues en eso estamos, ese es el trabajo nuestro, pero él nos está aportando mucho y para el equipo es muy importante.
David.
Yo quería, mister, volver a retomar el sistema como punto de partida, ese cambio en el dibujo, sobre todo para hablar de las posibilidades que ofrece, no solo con balón, que son obvias. Me parece que ese hombre extra en salida permite meter a los carrileros mucho más arriba, que por cierto me parece que están brillando. Creo que tanto Javi como Sergi están teniendo un papel clave en la gestación, en la organización y sobre todo en la finalización, porque están llegando muy arriba, están, como decías tú, repitiendo muchos esfuerzos, pero yo sobre todo me quiero centrar en lo que comentabas antes, que es la evolución. Antes defendíais mucho más abajo, por supuesto eran otros jugadores y por tanto la construcción del equipo es otra, pero ahora mismo sois un equipo que tiene el bloque muy alto, me parece que estáis en el top 10 de la categoría, y sobre todo desde tu llegada, que ha elevado muchísimo el número de recuperaciones en campo contrario. Estáis alrededor del 20% de recuperaciones en suelo rival, con por ejemplo un Rubén Pérez que está en el top 5 de la categoría en entradas acertadas, y que además permite a los centrales, no dispones de Umerúo, pero estamos viendo a Rodri saltar mucho a campo contrario, meter mucho la pierna, interrumpir bastante. Se dan situaciones de partido, como el otro día contra el Fuenla, en la que hay mucho balón dividido, mucho envío directo, mucha segunda jugada, que yo creo que es una situación de partido en la que sufristeis bastante, pero en general me parece que este nuevo sistema le da muchas opciones de competir y de desnaturalizar al rival antes de que pueda poner en marcha su plan. ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, nosotros la idea en un principio es siempre poder apretar cuanto más alto mejor. También es verdad que al principio teníamos a Kenneth, ¿no? Merugo, que es un jugador que tiene mucha velocidad, ¿no? Para ir a la espalda, es ganador en los duelos y te da eso. Con laterales, tanto Sergi como luego en la izquierda con Javi, y hemos querido recuperar a Jonathan Silva también, que, sí, que llevaba mucho tiempo sin jugar y que te da esa posibilidad, porque son los jugadores que hacia adelante tienen una presión buena. Y entonces la idea era esa, pero luego se nos cayó Jonathan, Omeru también con la lesión, y dependiendo también un poco del rival hemos adaptado la posibilidad que nos da esta plantilla para jugar con los tres centrales, pero con la misma idea, ¿no? De apretar alto, de protegernos o de equilibrar cosas que los rivales tienen, la idea es esa, ¿no? Cuanto más cerca estemos de portería rival, muchísimo mejor, de presionar alto, pero luego vemos que hay rivales que también pues no te dejan. Desde el día pasado Fuenlabrada pues no te daba situaciones de presión alta porque utilizan mucho el juego directo y además lo hacen bien y te dificultan todo eso que tú quieres y te tienes que adaptar a otro fútbol, a otra idea que los rivales te llevan, ¿no? Y en eso también nosotros necesitamos ir mejorando.
Jorge.
A ver, mister, le quiero hablar de o preguntar por dos nombres propios. Uno es Javi Hernández, que me parece la gran irrupción de la temporada, y Kevin Bua. En el caso de Javi Hernández, y hablo de ambos porque desde que ha llegado han hecho ambos tres goles. En el caso de Javi Hernández, si mal no recuerdo, uno es de córner y luego le hace dos al Oviedo, uno en una acción fantástica dentro del área, que bueno, luego se introduce el balón en la portería el jugador del Oviedo, pero es capaz de entrar en área y driblar, y luego el segundo llegando de segunda línea. En el caso de Javi Hernández, ¿es una seña de identidad del equipo de Asier el que los laterales, a pesar de que suba lateral contrario, sean profundos y lleguen a esa situación de área para buscar esas acciones de segunda línea? Independientemente de luego las vigilancias que fije ofensivas, sean mediocentros o centrales, ¿es algo propio que de Asier?
Bueno, de Asier, o bueno, de las características que tiene este equipo, que para nosotros es importante, de la gente, de los laterales que entre por fuera, porque los interiores que tenemos tampoco son extremos, ¿no? No tenemos ningún zurdo en el equipo. La gente que juega en la izquierda son todos diestros, que normalmente entran dentro. Banda derecha, quitando a Avilés, que es más lineal, más profundo, pues Robert también es un jugador que le gusta venir de dentro a jugar. Entonces, para salir por fuera, para buscar la profundidad, necesitamos los laterales. Y además las características de ellos, de Seri Palencia, de Jonathan y de Javi, son esas, ¿no? Y Javi, pues bueno, es un chico que en Madrid había jugado, me habían dicho que había participado de central, pero yo es que le veo lateral izquierdo. Es un chico que entiende el juego, que es capaz de meterse por dentro, de salir fuera, luego tiene piernas, ¿no?, para ir, y con balón elige bien. Aparte de los goles, bueno, ha tenido más situaciones de ataque, nos está dando mucho, y donde hay que hacer hincapié es defensivamente, ¿no?, mucho para arriba, y tiene que ser un poco más contundente ahí, pero estamos muy contentos, ¿no?, de la evolución de este chico. Cada vez va más, está haciendo una gran temporada, ya la primera vuelta había sido buena, y ahora pues bueno, está en la misma línea y encima nos está aportando pues esos tres goles que son muy importantes. Y el tema de Kevin, pues muy parecido, ¿no? Es adaptarse a una liga que bueno, tiene el talento, tiene la velocidad, pero que necesita ir mejorando, ¿no? Los duelos defensivamente, el poder cerrar más cuando el balón va en campo contrario, en campo o al lado contrario, bueno, cosas que le pueden estar costando más, pero poco a poco en el día a día, un chaval que es muy receptivo y tiene lo más importante, ¿no? La velocidad y el talento, y luego que en definición elige bien.
Alberto.
Sí, preguntarte un poco, mister, por el perfil de los nueve de la plantilla en segunda, que las áreas marcan tanto la diferencia, tanto la propia como la contraria, de tus rivales por el ascenso, la Almería con Sadik, el Español con Raúl de Tomás, está el Mallorca entre Abdón y Amat, están haciendo muchos goles, Sabín lleva 8, Sabín Merino, Borja Bastón lleva 5, ¿te ves en algún momento de lo que resta de temporada jugando con los dos juntos? Bueno, el perfil de Brandon, quizás más de un segundo punta, Juan Muñoz, ¿cómo lo ves el perfil de los nueve que tienes? Porque yo creo que va a ser importante de aquí a final de temporada el gol, como no puede ser de otra forma, claro.
Sí, pero bueno, gol un poco de todo, del equipo. Hay muchos delanteros aquí, ¿no? Está Borja, está Sabin, está Brandon, está Juan Muñoz, está Miguel de la Escuela, o Miguel. Entonces, José Arnaiz, que el año pasado en primera división, o sea, Osasuna, fue delantero más que interior. Bueno, es lo que hay. Ellos han estado jugando la primera vuelta siempre con dos delanteros, dos interiores, que ya te he dicho que además los interiores pues son más extremos que centrocampistas, y pues bueno, a veces pues se les partía el equipo, ¿no? Y entonces pues bueno, pues nosotros decidimos meter a otro jugador por dentro un poco para equilibrar e intentar equilibrar los partidos o dominar el juego en los partidos. No nos ha ido mal, pero claro, si metes otro tercer centrocampista, estamos hablando de que hay muchos jugadores de ataque que es que no tienen cabida, ¿no?
Claro.
Es que es difícil. Pero bueno, es lo que tenemos, y como entrenador, pues bueno, yo creo que han participado todo el mundo. Miguel venía sin jugar partidos, creo que de los 8 que llevamos ha jugado 2-3 de titular. Sabin y Borja, al principio conmigo Sabin empezó jugando, luego a Borja creo que estuvo 3-4 partidos, pero coincidieron el día de la Almería, que además Borja hizo gol, en Oviedo repitió Borja con José dentro. Bueno, es que hay mucha variedad, ¿no?, de delanteros, y además muchos. Pero lo más importante es el equilibrar el equipo, y en eso estamos.
David.
Yo voy a retomar justo la pregunta de Albert y la respuesta del míster, porque en segunda es absolutamente troncal. Yo creo que de las ligas europeas, casi de las que más importante es dominar las áreas a nivel defensivo y a nivel ofensivo. Y el Leganés era un equipo, hasta tu llegada, que se movía en buenos registros a la hora de manejar esa eficacia, tanto de evitación de goles y de finalización. Pero desde que has llegado tú, míster, habéis puesto directamente primeros en la tabla, habéis pasado de un 0,9 goles por partido a 1,75 goles por partido, que me parece un dato espectacular. Ya digo, habéis pasado de una sexta posición más o menos en eficacia de finalización a la primera en este último tramo de temporada, y además, como decías, dando esa importancia al equipo en clave goleadora, has sumado muchos efectivos que están marcando goles. El gol no se reparte tanto entre los delanteros, sino entre la masa de la plantilla, centrocampistas, carrileros, incluso defensas. ¿Qué lectura sacas de esta mejoría en los datos numéricos, tanto abajo como arriba, sobre todo, y a nivel colectivo?
Bueno, nosotros cambiando algo, queríamos pues dominar más, ¿no? O ser más continuos y atacar más veces. Para eso necesitábamos defender mejor o poder ganar más duelos, y nos ha dado esa, bueno, hasta la fecha, pues ese tercer centrocampista, y yo creo que nos hemos sentido un poco más cómodos. Mm. Y luego darle protagonismo a la gente, de que no dependemos solo de un jugador o algo, ¿no?, sino que la faceta de poder hacer goles, igual que la de defender, va en equipo, está lo mismo, ¿no? Entonces, tales a seguir ahí apretando, a que sean valientes, y en eso, pues, el equipo ha respondido, ha generado, ha tenido acierto, que es lo más importante en el fútbol, y en esa línea vamos a seguir.
Jorge, tu última.
Mister, a partir de, bueno, en la era de COVID, ¿no?, se ha abierto un nuevo horizonte en cuanto a los cambios, ¿no? Ahora disponemos de 5 cambios, 3 ventanas, y bueno, esto entiendo que para un entrenador le ofrece un montón de variantes. Además, yo interpreto así desde que llevo siguiendo al Leganés como un entrenador que es bastante intervencionista, que modifica bastante los sistemas. ¿Cómo abordáis esto ¿Cómo lo afrontáis como cuerpo técnico con la plantilla? ¿Qué importancia le otorgáis durante la semana y en qué ha condicionado el plan de partido? Porque, bueno, pues la posibilidad de hacer cambios al descanso, saber que puedes hacer los 3 que tenías antes y modificar el dibujo para cambiar un poco el guión de lo que puede suceder, yo creo que es un gran cambio, y no sé hasta qué punto el fútbol y los entrenadores lo están aprovechando, ¿no?, el tiempo que llevamos.
Tú, nos tenemos que adaptar a este nuevo fútbol con estos cambios, te da esa posibilidad de poder cambiar, y yo con los jugadores ya lo hablé, ¿no? Yo no creo solo en un dibujo, sino que la posibilidad, yo creo en la posibilidad de ocupar espacios con diferente gente, y que esto podía pasar, y que en este fútbol seguro que a la gente que sale del banquillo no le ayuda mucho, ¿no? Los protocolos de antes, el tener que ver el partido desde la grada, muchas veces temperaturas malas, salir a un partido cuando ya está en marcha no es fácil para la gente de banquillo. Entonces, lo hemos hablado desde el principio, ¿no?, que para nosotros, para una plantilla como Leganés, es fundamental la aportación de la gente que va a entrar, ¿no?, porque queremos jugar a ritmos altos, apretar alto. para eso la gente que entra, siempre lo digo, ¿no? La gente que inicia el partido son importantes, pero los que salen son fundamentales para nosotros. Pero ir mentalizándolos a ellos no es fácil, porque no se les ayuda, o este fútbol no ayuda a todo esto. Pero durante la semana, en el día a día, ir hablando con ellos, porque además nosotros tampoco tenemos tenemos una plantilla grande en el que no hay muchas diferencias de unos jugadores a otros. Entonces, intentar conseguir que la mayoría puedan estar enchufados sería fundamental para lo que queda de temporada y para lo, bueno, y para lo que viene ahora. Y bueno, desde que llegamos en enero, hacerles ver eso. Y yo creo que ellos luego lo han visto, ¿no? Porque la mayoría de los jugadores han participado y creemos en ello, y va a seguir así hasta final de temporada.
Pues, mister, que muchísimas gracias por... Eres nuestro padrino, Asier. Eres el primero que ha pasado por aquí y la verdad que ha sido un gustazo poder compartir un ratito contigo hablando de fútbol y de tu Leganés.
Muy bien, pues yo también he estado encantado y muchas gracias, y espero que os haya entretenido por lo menos un poco y que vaya todo bien.
Muchísimo, nos ha encantado. Mucha suerte en el tramo final de la campaña.